Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y olas, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la Rogueta Masaspi, Ratia, la 97, en el corazón del casco viejo de Bilbao. Y desde aquí una semana más, sonando, soñando para todo el planeta, también para ese puñado, más de 30 radios libres, radios comunitarias, que también le dan voz, le dan alas a nuestra lata pirata. Y gracias también a todos los que estáis del otro lado escuchando, pues prendiendo estos fueguitos, disfrutando con las historias, con las personas, con las luchas que se asoman a nuestro programa. Un programa, el de hoy, en el que tenemos buena música, tenemos historias, noticias, relatos de uno de nuestros escritores, director de cine favoritos, Fernando León de Aranoa. Vamos a hablar de cine, vamos a escuchar uno de sus relatos. Hoy también aquí, protagonistas, invitados, con los que vamos a charlar, vamos a viajar hasta el Sáhara Occidental ocupado. Vamos a viajar hasta Dakhla. ...300 días de sol al año es lo que tienen en Dakhla, 30% más sol que en Marruecos, en la zona de Agadir. Comparamos Dakhla con Agadir porque Agadir es el mayor productor de tomates de Marruecos y ahora parece que es responsabilidad, esas cifras están cambiando y cada vez se producen más tomates en Dakhla, en el Sáhara Occidental ocupado. Por un lado, mucho sol en Dakhla, por otro lado también el agua con mucho fosfato, grandes proyectos de agroindustria, enormes invernaderos y un tomate cherry riquísimo que dicen se produce allí en Dakhla y luego de allí se vende por todo Europa. Entre el 7 y el 15% de todo el tomate marroquí que se produce y que se vende fuera de las fronteras de Marruecos sale de ahí, de Dakhla, del Sáhara Occidental ocupado. Vamos a hablar de los recursos naturales de ese Sáhara Occidental. Estamos acostumbrados a hablar de la pesca, de los fosfatos. Vamos a hablar del tomate y lo vamos a hacer al hilo de una investigación de derechos humanos y empresas transnacionales en el Sáhara Occidental. Un estudio sobre la producción de tomate en la región de Dakhla. Un estudio que han realizado Celia Murias y Jesús García Luengos. Con Jesús vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Es consultor, es investigador. Ambos dos, Celia y Jesús, son integrantes del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a hablar de esos tomates saharauis, vamos a hablar también de lo que hay detrás. Por un lado, grandes beneficios para las empresas del rey de Marruecos. Por otro lado también, toda una estrategia para reforzar la ocupación del Sáhara Occidental. Y además, os lo decíamos, música, buena música hoy también aquí en Mar de Jueguitos. Britney Howard es cantante, es compositora estadounidense, nació en Athens, en Alabama, en 1988. Es conocida a nivel internacional, Britney Howard, por ser la vocalista principal y guitarrista de bandas de rock como Alabama Shakes o Thunder Beach, o también del grupo Bermuda Triangle, o lo que es lo mismo, Triángulo de las Bermudas. Ella es la líder, la cantante, la vocalista, guitarrista de estas bandas. Comenzó a tocar la guitarra jovencita a los 13 años. Aprendió también por entonces a escribir poesía y también comenzó a tocar el piano de su hermana mayor, Jamie, hermana mayor, que murió en 1998 a causa de un retinoblastoma. Britney también padeció esa misma enfermedad. En su caso, logró salir adelante, eso sí, con una ceguera parcial en uno de sus ojos. En septiembre del 2019, Britney Howard publicó su primer disco en solitario como solista. Jamie fue el título que le dio a ese disco, un disco precioso que vamos a disfrutar, estrenar hoy aquí en nuestro programa. Se llama Stay High, mantente alta, mantente en pie. Es la música de Britney Howard sonando, gozando aquí en Mar de Fueguitos. Zarpamos.
See, all I do is keep it cool.
música de Britney Howard, de su primer disco en solitario, Jamie. Una maravilla, os lo recomendamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y regresamos una semana más a África y para hablar de conflictos, de guerras, de violencia. El conflicto en el norte de Etiopía ha desplazado ya desde noviembre de 2020 a más de 1,7 millones de personas que huyen de los combates entre las fuerzas del gobierno y las del Frente de Liberación Popular de Tigray, el FLPT, según datos de UNICEF y de la Organización Internacional para las Migraciones. Entre las personas desplazadas hay 720.000 niños y niñas que se encuentran hacinados en sitios superpoblados, insalubres e inseguros, con riesgo de sufrir violencia de género, abuso, explotación y enfermedades transmitidas por el agua, señalan desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, desde UNICEF. En la región de Tigray, eje del conflicto y fronteriza con Eritrea y Sudán, hay 1,65 millones de personas desplazadas de sus hogares y otras 70.000 en los estados vecinos de Afar y Amara, de acuerdo con la más reciente evaluación de la Organización Internacional para las Migraciones. Además, más de 63.000 personas han cruzado la frontera oeste hacia Sudán en busca de refugio, pero no hacia Eritrea, al norte, cuyas fuerzas son acusadas por organizaciones humanitarias de incursionar en la región para apoyar al ejército etíope y cometer saqueos y otros desmanes al saldar viejas cuentas con el Frente de Liberación Popular de Tigray. Los combates en esa parte de África estallaron el 3 de noviembre de 2020 con el ataque a un cuartel del Ejército Nacional por milicianos del FLPT, que gobernó la región durante años, integró la coalición de gobierno central en Addis Abeba y luego rompió finalmente con la actual administración nacional que dirige el primer ministro Abiy Ahmed. Ahmed recibió en 2019, poco antes de que estallara este conflicto, el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a la paz que logró con Eritrea, una región que se separó de Etiopía en 1993 al cabo de un largo conflicto armado que, sin embargo, no cesó con la independencia. El ejército etíope atacó en gran escala desde el 4 de noviembre a las fuerzas del FLPT, que tendría decenas de miles de combatientes según medios independientes, y el conflicto se extendió por toda la región. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado masacres, asesinatos de civiles, violencia sexual y numerosos otros crímenes y atropellos en el marco de este conflicto, incluso por parte de las fuerzas regulares etíopes y eritreas. Por su parte, Estados Unidos interrumpió su ayuda económica y de seguridad a Etiopía y el presidente Joe Biden declaró el pasado 26 de mayo que las violaciones a gran escala de los derechos humanos que tienen lugar en Tigray, incluida la violencia sexual generalizada, son inaceptables y deben terminar. Norte de Etiopía, en apenas 6 meses, 1.700.000 personas han tenido que huir de sus casas, de sus tierras, huyendo de los combates de la guerra. Seguimos en África y muy cerquita, por cierto, de Etiopía. Bajamos un poquito más hacia el sur. La semana pasada hablábamos de ese oleoducto Uganda-Tanzania. y de la transnacional francesa Total, y también de que algunos bancos, grandes bancos, estaban negando préstamos, retirándose de dar préstamos para, ante la campaña que hay para que ese gran oleoducto no se construya. Pues bien, hablamos de Total y no hablamos de las luchas para intentar que proyectos como este oleoducto no salgan adelante, sino de proyectos, en este caso de gas natural licuado, que ya estaban en marcha, y qué es lo que sucede cuando las transnacionales deciden abandonarlos, dejar los proyectos como estaban, marcharse del país, retirarse, suspender sus actividades en ese país. Hablamos de Mozambique, hasta allá nos vamos y escuchamos lo que esta nota que nos mandan nuestros compañeros de Radio Mundo Real de lo que está pasando en Mozambique, concretamente en Cabo Delgado.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.
Total incumple obligaciones en Cabo Delgado. Justicia Ambiental, ya Amigos de la Tierra Mozambique, denuncia que bajo pretexto de fuerza mayor, LNG esquiva sus responsabilidades. El proyecto Gas Natural Licuado de Mozambique, LNG por sus siglas en inglés, propiedad de la compañía transnacional francesa Total, está situado en la cuenca del río Rovuma, en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique, cerca de la frontera con Tanzania. El 26 de abril anunció la retirada temporal de todo su personal y la suspensión indefinida de sus actividades. Según denuncia ya Amigos de la Tierra Mozambique, el retiro de la transnacional trae como consecuencia el no cumplimiento de las obligaciones asumidas en acuerdos y la posibilidad de suspensión o rescisión de contratos con proveedores de bienes y o servicios, muchos de ellos locales. Pero lo más grave es que la empresa no menciona qué sucederá con las comunidades agrícolas que ya han sido desplazadas para construir el Afungi LNG Park, construcción en tierra del proyecto LNG, que consta de pista de aterrizaje y campamento de trabajadores, a quienes aún no les entregaron las tierras prometidas para su realojo. La declaración de fuerza mayor de Total, según consta en su comunicado, se debe a la inseguridad de la región. Cabo Delgado vive desde hace unos años entre la invasión de la industria gasífera transnacional, los ataques de grupos extremistas y el despliegue militar del gobierno. Hace más de 3 años, el grupo Al-Shabaab de Mozambique, también llamado Estado Islámico de África Central, se instaló en la zona. ¿Cómo llega Cabo Delgado a esta situación? El norte mozambiqueño es una de las zonas menos desarrolladas del país, con muy pocos hospitales y grandes dificultades en el sistema educativo. Casi el 80% de la población depende de la agricultura o de la pesca para vivir. La apuesta del gobierno para convertir a Mozambique en uno de los gigantes del gas natural licuado del mundo trajo el desplazamiento, solo en su etapa inicial, de más de 500 familias. Las transnacionales llegaron a Mozambique y con ellas trajeron violaciones a los derechos humanos, acaparamiento de tierras, pérdida de soberanía, violencia, miedo, injusticia social y el COVID-19. En entrevista con Radio Mundo Real en mayo de 2020, el activista Daniel Ribeiro, de YA, contó que el primer caso confirmado de COVID-19 en Cabo Delgado fue de un trabajador del sitio de la construcción de Total. En 2 semanas, 2/3 de los infectados con COVID-19 en Mozambique eran empleados de la petrolera francesa. Organizaciones contra la devastación. En junio de 2020, más de 200 organizaciones pidieron el cese de actividades de las industrias gasíferas en Mozambique, con sobrados argumentos sobre la devastación que generan a nivel humano, social y ambiental. A nivel país, se estima que el proyecto LNG de Mozambique aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero un 10%. En abril de 2021, ante el anuncio de retiro de Total, Amigos de la Tierra Mozambique, con el apoyo de Amigos de la Tierra Francia, Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra Estados Unidos y la Alianza Africana de Mujeres, exigió a las transnacionales del gas el cese de las operaciones y el pago de las reparaciones justas a todos y todas los y las afectadas. Además, pidieron al gobierno que detenga la explotación de gas y combustibles fósiles, que no otorgue más concesiones y opte por un camino de energías renovables. También le reclamaron que se concentre en los factores socioeconómicos de la violencia y se ocupe de las pérdidas y opresiones que vive su pueblo, y le solicitaron información sobre las tierras y las personas muertas, desaparecidas y desplazadas. Por último, las organizaciones reclamaron al gobierno mozambiqueño que se deje de hostigar, intimidar y amenazar a periodistas y activistas, que se tomen medidas concretas para castigar a quienes lo hagan y que se realice una investigación sobre el papel de los militares en los abusos contra los derechos humanos.
Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales.
El océano de las historias.
Tiene muy buena pinta la próxima película de Fernando León de Aranoa. Está previsto que llegue a los cines a finales de este verano. Se llama El Buen Patrón. La están ya montando, la está montando. Javier Bardem va a ser uno de los protagonistas de esta película y que tiene que ver, de alguna manera, es la continuación de esa maravillosa Los Lunes al Sol, esa joya del cine que hablaba en aquel caso del desempleo. Esta, que esperemos sea tan bonita como Los Lunes al Sol, se va a centrar en la otra cara del desempleo, va a hablar del empleo y ha prometido Fernando León de Aranoa con mucho humor. El Buen Patrón se va a llamar esa próxima película de Fernando León de Aranoa, que se asoma hoy a Mar de Fueguitos con uno de sus libros de relatos, Aquí yacen dragones, una joyita que publicó Seix Barral. Aparecen un montón de historias, un montón de relatos escritos por Fernando León de Aranoa. Ya han sonado unos cuantos aquí en Mar de Fueguitos y también este que vamos a rescatar, pero que tenía que sonar hoy, que vamos a viajar hasta Dakhla, hasta el Sáhara Occidental ocupado, hasta sus costas. Y ahí, en ese Sáhara Occidental ocupado, esperemos que no por mucho más tiempo aún, ahí nos encontramos a Abdel. Abdel y su historia, su vida, que la ha recogido en este relato Fernando León de Aranoa.
Le llaman el de los barcos, aunque vive en el desierto. Sentado a la puerta de su jaima, con un té en la mano, Abdel cuenta su historia a todo el que quiera escucharla. Siendo muy joven, sus padres le enviaron al extranjero a hacer sus estudios universitarios. Cuando regresó, Abdel era ingeniero naval, pero su país había perdido el mar. Se lo quedó Marruecos, aprovechando la salida de España de su colonia, que confinó al pueblo saharaui al interior del desierto. Desde entonces todos le llaman Abdel, el de los barcos, porque sabe cómo hacerlos, pero vive en el desierto. Sentado a la puerta de su jaima, con un té en la mano, Abdel entorna a veces los ojos y en el horizonte infinito de arena entre las dunas ve alejarse la silueta de los barcos que nunca hizo, sus bodegas llenas de los sueños no cumplidos de su pueblo.
Abdel, el de los barcos, un relato de Fernando León de Aranoa, de su libro Aquí yacen dragones. Una historia, la de Abdel, que nos sirve para saludar en unos instantes a nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a viajar hasta Dakhla, vamos a conocer cómo están por allá las cosas y lo que tiene que ver en este caso con los tomates. Antes, otra preciosa canción de Brittany Howard, de su primer disco en solitario, este Jamie, que estamos disfrutando hoy en Mar de Fueguitos. Esta es quizás la canción más tierna que aparece en el disco. Muchos estilos diferentes, más rockeros, menos rockeros, y historias, baladas, como este Short and Sweet.
There are miles between us, time between us. There is something between us. I may be a fool to dream of you. But God, it feels so good to dream it all. Something short and sweet. There's always a lot on my head for you. I am waiting, I am waiting. Time's always trying to kill me. There are mountains between us. There is time between us. Ain't there something between us? Something short and sweet. I don't care if I should. Do you wanna hurt me? 'Cause I've been hurting all alone. It didn't kill me, no, but it wasn't no fun. Come and get you some. Just the beginning. I only want the beginning. We'll give each other all of our best, and then time can do what it wants with it. There are mountains between us. There is time between us. Ain't there something between us? Something short and sweet. So I cannot wait. Why can I wait? Why can I think? Why can I wake without you always appearing? Oh, I better not wait too long, 'cause time is gonna kill it. Time is gonna kill it. Time is gonna kill it.
Se ha oído mucho hablar en los últimos días del Sáhara Occidental ocupado, no tanto por lo que está pasando dentro, sino por ese presidente de la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, que ha estado una temporada ingresado en España. Nosotros vamos a fijarnos en el Sáhara Occidental ocupado, como sabéis, desde el 14 de noviembre del año pasado, en guerra otra vez entre Marruecos y los saharauis, por ese Sáhara occidental ocupado. Vamos a fijarnos en sus recursos naturales, ya lo hemos hecho en más de una ocasión aquí, en Mar de Fueguitos, pero hoy nos vamos a fijar en un informe que han hecho una investigación concretamente sobre la producción de tomates en la región de Dakhla, una de las regiones del Sáhara Occidental. La investigación la ha patrocinado, la ha encargado la Fundación Mundubat aquí de Bilbao, y sus autores son Celia Murias y Jesús García Luengos, que está aquí con nosotros. Jesús es licenciado en Derecho, ha trabajado de abogado durante unos cuantos años, ahora trabaja de consultor y de investigación en temas de cooperación para organizaciones sociales, también para organizaciones privadas, y es integrante del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el Sáhara Occidental, un estudio sobre la producción de tomate en la región de Dakhla, es el título de este documento. Este informe se preparó entre junio y julio del 2020, antes de que estallara de nuevo esa guerra de la que prácticamente nada se habla. Y se dice, entre otras cosas, en este informe que lo que está pasando en esa región de Dakhla, por ejemplo, con la producción de tomates, tiene que ver con una estrategia del gobierno de Marruecos para reforzar su ocupación del Sáhara Occidental, por una parte lo que tiene que ver con la explotación intensiva e insostenible de cómo está llevando a cabo de esos tomates, por otro lado también porque esa explotación solo beneficia a empresas propiedad del rey de Marruecos y también de grandes empresarios marroquíes y franceses, y no a la población local de allá del Sáhara Occidental ocupado. De todo eso vamos a hablar con Jesús, al que saludamos ya, que está al otro lado del teléfono. Muy buenas, Jesús.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Lo primero, lo contáis en el informe, complicado hacer informes sobre lugares que no se pueden visitar, de los que hay poca información, a los que no se puede acceder. No sé cómo habéis hecho este informe.
Pues sí, ha sido complicado porque, en primer lugar, ya el Sáhara Occidental, cualquier investigación, ¿no?, que tenga que ver con reivindicaciones de los movimientos saharauis, con derechos humanos, las autoridades marroquíes ya tienen un reflejo de dificultar y si no impedir en muchísimos casos el trasladarse a terreno y el realizar un trabajo de investigación de campo, y a esto se añadió pues la pandemia sobrevenida de la COVID-19, por lo tanto no fue posible, que hubiese sido lo ideal obviamente, poder desplazarse a Dakhla, y lo que hemos es recurrido a, digamos, informantes claves con perfiles muy diversos, desde algún empresario español instalado en Agadir hasta periodistas saharauis, gente del movimiento asociativo saharaui también, expertos, una veintena más o menos de informantes, son los que han construido, digamos, la fuente primaria de la información del documento del estudio. Y luego, claro, pues hemos recabado pues mucha información de fuentes secundarias, de artículos, de informes, tanto en Marruecos como en prensa internacional. Hay una organización de referencia que es la Western Sahara Resource Watch, que es una red de organizaciones que también está especializada precisamente en recursos naturales en el Sáhara Occidental. Y bueno, pues también hemos hablado con ellos, y ese es un poco cómo hemos planteado el estudio, sí.
Cuando hablamos de recursos naturales en el Sáhara Occidental, o cuando hemos hablado, sobre todo en este programa también, nos referimos siempre a lo que tiene que ver con la pesca, esos caladeros importantes que hay ahí frente a las costas del Sáhara, y también lo que tiene que ver con esas minas de fosfatos, y se habla poco de hortalizas, en este caso pues tomates, melones, pepinos, sobre todo en vuestro informe habláis de los tomates. No sé de qué importancia tiene esta producción de tomates en Dakhla, de qué cantidades, de qué valor estamos hablando.
Pues mira, se habla siempre, sí, mucho de la pesca, porque el peso económico, cuando hablamos de los acuerdos Marruecos-Unión Europea, claro, el 90%, sino más, de la pesca de esos acuerdos sale de los caladeros saharauis, ¿no? En el caso del tomate no es así, ahora comentaré un poco porcentajes estimados, ¿no? Pero lo importante a subrayar es que la producción del tomate, o sea, la producción agrícola, el 80% es tomate, el 20% puede ser melones, puede haber algo de pepino, y está concentrada en Dakhla, en la antigua Villa Cisneros, ¿no? De ahí el título del informe y el enfoque. Y en ese sentido, la gran importancia que tiene, más que el peso económico, que lo supera la pesca, los fosfatos, es el que constituye una pieza más del engranaje, ¿no? Del sistema de ocupación por parte de Marruecos, de consolidación de esa ocupación vía atracción de empresas internacionales, extranjeras, y de legitimación también de cara al exterior de esa ocupación, ¿no?
En la primera parte de vuestro informe habláis de las relaciones económicas, de eso que estás comentando, entre Marruecos y la Unión Europea, cómo son esas relaciones, qué tipo de acuerdos hay. Ahora mismo no sé cómo estamos, porque el último acuerdo creo que es del 2019, o no sé si es la prórroga de uno de esos acuerdos. Ese acuerdo tiene un contencioso del Frente Polisario en los tribunales europeos. No sé ahora mismo, en lo que tiene que ver con la legalidad, con esos acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos, cómo estaría todo lo que tiene que ver, en este caso, con los tomates.
Sí, bueno, añadir a la pregunta anterior que por los cálculos que hemos realizado, el tomate que proviene de Dakhla, de Sáhara Occidental, puede estar en torno a entre un 7 y un 14%, ¿no?, de la total producción de tomate en 2018 de Marruecos, que es la última que teníamos disponible. Por lo tanto, es un porcentaje significativo porque los volúmenes de exportación de Marruecos son muy considerables y básicamente son a la Unión Europea. Y en relación a todo el tema de los acuerdos que comentas, pues efectivamente hay una sentencia pendiente por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la demanda que interpuso el Frente Polisario contra los últimos protocolos del Acuerdo de Liberalización Comercial Agrícola de Productos Agrícolas y Pesqueros, por entender, y conforme también ha resuelto ya este tribunal en anteriores ocasiones, que el territorio del Sahara Occidental, conforme al derecho internacional, no puede ser parte del acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea. Básicamente lo que ha sucedido después de estas sentencias en las cuales el tribunal se inclina por la legalidad internacional, diciendo que esos acuerdos se tiene que excluir el Sahara Occidental, es que la excepción, digamos, conforme a la legalidad internacional, consiste en que se recabe el consentimiento efectivo, ¿no?, de la población autóctona, del pueblo saharaui, y lo que ha sucedido en estos últimos acuerdos recurridos es que el Consejo Europeo y el Servicio de Exterior de la Acción de la Unión Europea, digamos que realizó una consulta a representantes saharauis, pero alineados con Marruecos, y a determinados actores que por parte del Frente Polisario en primer lugar y de organizaciones saharauis no se consideran legítimos ni representativos de lo que podría ser ese consentimiento. Básicamente esa es la cuestión.
¿Y con eso cumpliría o se podría dar por cumplido lo que tiene que ver con esa sentencia o no?
La cuestión ahora es que dentro de unas semanas debería resolver el tribunal, y el tribunal se tiene que pronunciar sobre si una vez más el Sáhara Occidental no puede ser incluido por no ser parte de, estar bajo soberanía del Reino de Marruecos, o bien dar por bueno ese ejercicio de recabar el consentimiento que realizó la Unión Europea y concluir que efectivamente en este caso sí ha habido un consentimiento que se rebate totalmente por parte del Frente Polisario y del Movimiento Saharaui, y considerar entonces que en este caso sí se ha cumplido con ese requisito internacional. Se está dirimiendo en torno a estas dos cuestiones, ¿no?
Hablábamos del Dakhla, esa región del Sáhara Occidental, como decía al comienzo, estrategia para reforzar la ocupación, estrategia que tiene, bueno, estrategia de desarrollo agrícola, le llaman desde el gobierno de Marruecos. En febrero del 2020 presentaron el plan Generation Green 2030, ahora ese Generation se lleva mucho ese nombre, esto ya lo presentaron en febrero del 2020, y en Dakhla, pues lo contáis en vuestro informe, se están construyendo parques eólicos de energía solar, plantas desalinizadoras, un nuevo puerto, un gran puerto comercial también. No sé qué dice este plan 2030 del Reino de Marruecos, qué planes tienen para esa región de Dakhla.
Sí, lo interesante resulta el sector agrícola en el Sáhara Occidental, que insisto, está concentrado en Dakhla y concentrado en el tomate en un 80%, es entender que todo esto comienza hace relativamente, bueno, un par de décadas, en el 2000, con la inversión por parte de una empresa del holding real de Mohamed VI, y a la cual la siguen otras empresas, algunas mixtas, franco-marroquíes, Y digamos que entre 2002 y 2009 hay un crecimiento exponencial en cuanto a la superficie cultivada. Estamos hablando de más de un 2000%. Y se siguen sumando hectáreas hasta alcanzar aproximadamente las 1.000 hectáreas a día de hoy. Hay grandes problemas para investigar y conocer la superficie actual. Nosotros hemos recabado datos, los últimos actualizados de Google Earth por parte del Western Sahara Resource Watch son de, hablan de unas 960 hectáreas. La cuestión es que la proyección y los planes de Marruecos efectivamente van orientados a ampliar de forma exponencial esta superficie. El anterior plan tenía como objetivo 2.000, nos alcanzaron, pero el actual plan, el Generation Green, marca como objetivo hasta 5.000 hectáreas. Y para eso se está también desarrollando, como tú bien señalas, todo un entramado logístico de estructura, de infraestructuras, siendo la pieza angular, digamos, el puerto Dakhla Atlantic, ¿no?, que se está construyendo a 60 kilómetros al norte de Dakhla y que sería, digamos, un hub también para dar apoyo a diversos sectores, entre ellos agrícolas, y fomentar, facilitar y apoyar la exportación también de Marruecos a África Occidental y concentrar también, digamos, otras inversiones. Vía carreteras, vía también energía eólica, vía planta desalinizadora, porque los recursos hídricos son fundamentales, que daría apoyo también al potencial agrícola que se pretende desarrollar en esta zona, ¿no?
Ahora hablamos de quién está detrás, de quiénes son los dueños, los grandes grupos propietarios de las empresas que están ahí en Dakhla. Antes me gustaría hablar de por qué en Dakhla. El agua tiene allí muchos fosfatos, en la zona esa de Dakhla, también que es una de las zonas con más sol al año, allá 300 días de sol al año, frente a la zona de Agadir, ya en Marruecos, donde hasta ahora se producían la mayor parte de los tomates marroquíes. Hablamos de tomates de invernaderos, cuéntanos, ¿cómo es esa megalópolis del tomate? Dicen desde la Fundación Mundubat que hay ahí en Dakhla, y cómo funciona y por qué se producen allí esos tomates.
Sí, digamos, hay que matizar la superficie, ya digo, no llega a 1.000 hectáreas, hay proyectos para expandirla claramente, pero bueno, a día de hoy yo entiendo, esto es lo ha señalado COAC, no se podría hablar de megalópolis todavía del tomate. Una otra cosa es que hay una proyección. El atractivo, porque las empresas que han invertido en Dakhla son empresas que previamente se han instalado en Agadir, en el SUS, la región del SUS, cuya capital es Agadir, que es la gran región productora de tomate de Marruecos. El atractivo efectivamente es, por un lado, inicialmente los recursos hídricos de la región del SUS estaban sobreexplotados, con lo cual había ya ahí un potencial, pese a que tienen que hacer perforar pozos y demás, que se instala como empresa de producción del tomate allí, en invernaderos. Pero el atractivo también, sobre todo, es en la climatología. Hay unas condiciones fitosanitarias, además, muy favorables para la producción de tomate. Y luego, al tener aproximadamente un 30% más de sol que en la región de Agadir, esto permite adelantarse en 2-3 semanas al cultivo y a la producción del tomate y posicionarse mejor vía exportación en los mercados europeos en unas épocas del año en las cuales en Europa hay mucha demanda de tomate. Por lo tanto, a esos atractivos se añade una exoneración fiscal que es extensible a todas las empresas que se instalen en el Sahara Occidental, no solo las del sector agrícola, y de alguna manera, bueno, estos son los parámetros. Lo que se conoce de este plan Generation Green son solo las líneas generales, porque a través de un discurso del rey inaugurándolo, no hay un documento a día de hoy, esto es bastante habitual en Marruecos a veces, que desarrolle, especifique demás las líneas de este plan, ¿no? Esto quería también matizarlo.
Hablabas antes, comentabas del rey de Marruecos, de Mohamed VI, decías que es dueño de algunas de estas grandes, es dueño, tiene parte, no sé, de estos grandes grupos empresariales que tienen negocios ahí en Dakhla. No sé si se puede saber, si se sabe, a quién pertenecen estas explotaciones, quién está detrás de todo el negocio del tomate en Dakhla.
Sí, nosotros intentamos indagar y conocer si incluso había empresas españolas directamente invirtiendo en Dakhla, en el tomate. No hemos podido recabar datos fehacientes. Lo que sí hay información contrastada es de cinco grandes grupos El primero de ellos, porque como todos los proyectos de inversión, la política, digamos, de Marruecos por parte del régimen parte de Palacio. Entonces, el primer grupo que invirtió allí junto con un grupo francés también, pero de la mano de Palacio, fue lo que se llama Le Domaine Agricole, que es un grupo del holding de Palacio, que reviste una gran opacidad en sus inversiones. Bueno, se conoce que data desde el año 1989, pero empezó a producir realmente en los años 2000, y que exporta a Francia. Se conoce la empresa encargada de transporte y de la exportación, y las filiales también que en Francia cogen este tomate. Y luego hay otros grandes grupos, el grupo Soprofel, Idil, también es mixto, la sociedad Maraisa, se conocen las marcas de tomate. Hay un grupo también que pertenece al exalcalde de Agadir, Cabash, que cuenta como socio con el actual ministro de Pesca y Agricultura de Marruecos, ACNUS. Y hay luego una pequeña agrupación de interés económico formada por 15 jóvenes originarios de Dakhla, ¿no? Tres de ellos mujeres. Estos son los cinco grupos identificados que forman parte de un modelo de agricultura intensiva, centrado en el agribusiness, y de exportación, y que, como tú has señalado, favorece no a los saharauis, sino a estas grandes empresas.
Lo comentabas antes, no habéis encontrado empresas de capital español, pero no se puede decir que no haya.
Bueno, hemos indagado y hemos buscado y hemos recabado fuentes de diverso orden, y hay mucha opacidad. Las empresas que están instaladas en Dakhla, en el Sáhara Occidental, se instalan primero, o sea, abren una sede en Agadir, y desde ahí ya se registran en Agadir, invierten en Dakhla. Sabemos que hay empresarios españoles porque hay una presencia significativa, aunque ha ido decreciendo con los años, de empresarios de frutícolas, del sector agrícola y de la producción del tomate españoles en Agadir. Y ha habido interés y ha habido desplazamientos a Dakhla para conocer y valorar, ¿no?, la conveniencia de la inversión. Pero, ya digo, empresas españolas y de hoy que estén invirtiendo directamente no nos consta. Lo que sí, por la información que hemos recabado, pues hay empresas que están vendiendo los plásticos para los invernaderos españolas, o material de irrigación, que son, bueno, los materiales que se utilizan en los invernaderos para la producción del tomate. Ahí sí hay, digamos, una relación más indirecta por parte de empresas españolas, y aún así es dificilísimo identificar empresas con nombre y apellidos, pues bueno, porque. Y luego lo que hay por parte de Marruecos también en los últimos años es una política para atraer inversores españoles. Ha habido seminarios en Canarias, por ejemplo, para presentar los atractivos que tiene invertir en el Sáhara Occidental en diversos sectores, ¿no?
Difícil saber quién está detrás o quién tiene negocios ahí. Difícil saber también aquí si comemos tomate del Sáhara Occidental o no lo comemos, porque lo contáis en la investigación. La trazabilidad de esos tomates, saber que son de allí cuando aquí los consumimos, está complicado.
En términos porcentuales, como digo, no estamos hablando de un gran volumen, pero sí significativo, porque Marruecos produce mucho tomate. Pero la cuestión es que el consumidor en España, en la Unión Europea, no puede saber el consumidor del tomate cherry de dónde viene, porque el transporte se realiza por carretera, en camiones frigoríficos, desde Dakhla hasta Agadir, que son 1.200 kilómetros de distancia, y cuando llega a Agadir, esas empresas que ya están previamente instaladas allí, pues el tomate entra en los almacenes, en las fábricas empaquetadoras, y se mezcla con tomate marroquí. Es lo que se conoce como la marroquinización del tomate, ¿no? Con lo cual se exporta básicamente. Hay dos centros en Perpiñán y a las afueras de París, y de ahí ya se distribuye a toda Europa, sin que se pueda conocer realmente cuál es el tomate realmente que proviene del territorio marroquí y cuál es el tomate que proviene del territorio saharaui.
Hacéis al final de vuestro informe varias recomendaciones, entre ellas a la Unión Europea y específicamente al Estado español. Pues hablar de la legalidad internacional, de más controles hacia Marruecos. ¿Cuáles son esas recomendaciones que hacéis a la Unión Europea y al Estado español?
Sí, el informe está enmarcado, digamos, en el ámbito más amplio de empresas y derechos humanos, como has comentado. Y las recomendaciones, pues diversas recomendaciones a diversos actores. La Unión Europea Una de las principales es que tiene que reforzar mucho más el control, los protocolos de control en cuanto a la certificación en origen del tomate marroquí. Es decir, hay una serie de normativas y luego normativa europea extrapolada, digamos, a los Estados miembros de la Unión Europea, que exige que todos los productos tengan de forma clara y precisa en su etiquetado el origen de cada producto. Hay unos derechos del consumidor vinculados, hay unas normas de etiquetaje, todo eso no se está cumpliendo. Entonces, una recomendación fundamental, aparte de alinearse con el derecho internacional, a la Unión Europea y a España, es la cuestión de los controles y de la exigencia de la normativa en base a los acuerdos que hay firmados, ¿no? Y por parte y en relación a España, pues bueno, España es, conforme al derecho internacional, potencia administradora todavía del territorio y tiene una serie de obligaciones. Y luego tiene un amplio margen de reforzar su coherencia con toda esta cuestión, digamos, a través, en el marco, por ejemplo, de las empresas y los derechos humanos, de orientaciones, de recomendaciones muy claras a sus empresas, las empresas españolas, de que respeten los derechos humanos y cuál es el contexto específico, ¿no?, del Sáhara Occidental, y por lo tanto la infracción, digamos, posible infracción de esos derechos humanos y de las normas éticas fundamentales de las corporaciones, ¿no? Luego hay recomendaciones a la sociedad civil, porque hay todo un recorrido en ese sentido, y bueno, es un poco el cierre del informe, efectivamente.
Como decíamos al comienzo, el 14 de noviembre del 2020 volvió la guerra ahí al Sáhara Occidental ocupado, a esos territorios que reclama el pueblo saharaui. No sé, esta situación de guerra, esta guerra de la que tampoco se habla, ¿cómo está afectando, cómo crees que puede afectar todo esto, esta situación de guerra, a lo que estamos hablando, de en este caso del tomate, de los recursos naturales en el Sáhara Occidental ocupado?
Bueno, a juzgar por etapas previas, ¿no?, de enfrentamiento, de conflicto, de tensiones, ¿no?, que hacía ya muchos años que no se volvía a declaraciones de este tipo y a enfrentamientos ya más de conflicto, más bélico. Bueno, la estrategia de Marruecos evidentemente va a ser la misma. La capacidad militar, los medios, la capacidad de despliegue de efectivos, está claro que, bueno, Marruecos se amplía, supera con creces las de Frente Polisario. Y por el momento, pues sí, ha habido acciones, ha habido incidentes, ha habido algunas víctimas, pero yo entiendo que, bueno, probablemente asistamos durante los próximos tiempos a esa intermitencia, a ese conflicto, digamos, larvado con algunos incidentes. Otra cosa es que, bueno, pues como hemos visto en las últimas semanas, ¿no?, y en el marco de la crisis que se ha desatado a raíz de la apertura, digamos, de los controles fronterizos, la llegada de miles de personas marroquíes a Ceuta, pues Marruecos sigue insistiendo en una estrategia para radicalizar o poner, cargar más las tintas en este conflicto, ¿no? Por ahora no es previsible en cuanto al conflicto bélico, pero en cuanto a los planes y a la estrategia, lo hemos visto en las últimas semanas, a partir del reconocimiento de Trump de la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, pues Marruecos, digamos, ha apretado el acelerador, presionó primero a Alemania, a España también, y ha aprovechado, digamos, la acogida, digamos, hospitalaria del líder del Frente Polisario para abrir una nueva crisis y poner, ya lo hemos visto claramente, en el centro la cuestión del Sáhara Occidental.
Y en lo que tiene que ver con los consumidores, con la gente que en un momento dado, por ejemplo, pues que consume tomates, decías, entre el 7 y el 15% de los tomates de Marruecos provendrían del Sáhara Occidental ocupado. No sé qué se puede hacer desde los consumidores en este sentido.
Bueno, hay iniciativas, como sabes, en España además hay una gran movilización y toda una estructura asociativa en todas las provincias españolas de asociaciones de apoyo al pueblo saharaui, que es un factor de movilización muy significativo. Y hay muchas organizaciones como Mundubat que están apostando por acciones de incidencia, por campañas de sensibilización y tanto el consumidor, que bueno, vinculado a estas campañas, a estos frentes, puede aportar su granita de arena movilizándose o exigiendo, reclamando, y también a las grandes superficies, ¿no? En el caso del sector agrícola. Los países nórdicos tienen ejemplos de buenas prácticas muy claros. Es cierto que los países nórdicos como Noruega, como Suecia, ha habido sus propios gobiernos han posicionado muy claramente y han aconsejado a sus empresas respecto al Sáhara Occidental, en la línea que comentaba, pero ha habido éxitos en el sentido de que ha habido supermercados. Las cuatro grandes superficies ya hace años de Suecia decidieron no comprar tomates de Marruecos, o sea, no comprar tomates del Sáhara Occidental, pero como no se puede saber, pues optaron por hacer un boicot. En Suiza hay dos grandes empresas también, también en Noruega, en fin, esto es un frente abierto que por ahí pues se pueden seguir dando pasos y en España pues se podría iniciar alguna acción de este tipo.
El informe Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el Sáhara Occidental, un estudio sobre la producción de tomate en la región de Dakhla, se puede consultar en la página de la Fundación Mundubat. Y sin más, muchísimas gracias, Jesús García Luengos, coautor, junto a Celia Murias, de este informe, por habernos pues contado algunas de sus particularidades. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, Agur, chao.
Saludo.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Entre las manzanas podridas, escoge la pera.
Tomates, manzanas, peras, no os quejaréis de menú saludable, menú marino, el de hoy aquí en Mar de Fueguitos. No tenemos tiempo para más. Nos quedamos con Brittany Howard, de su primer disco en solitario, esta joyita, este Jamie, que publicó a finales de 2019. Nos quedamos con esta maravilla, Baby. Que os vaya bonito. Agur.
Yeah. This is the check 1, 2. The check 3, 4. You know who it is. You see, I tried to be everything you ever want or ever want you ever would ask me to be, baby. Baby, how could you call me your baby? Don't provide for me, you don't ride for me, you don't, no you don't. How could you call me your babe? I tried to do everything you asked me to. I never thought you ever would ask me to leave, babe. I guess the joke's on me, babe. Never did feel to deceive. I guess that's what I get for being so quality, babe.